bueno, en fin, vamos a continuar hablando con la doctora Patricia Cervantes, directora médica para Influencia en Sanofi Pasteur en Latinoamérica, y para quienes están llegando a nuestra sintonía, pues estamos hablando justo de eso. Habíamos hablado de enfermedades que han podido ser erradicadas o por lo menos controladas, de cómo, digamos, la migración o también el estar con más frecuencia yendo de un país a otro, pues nos hace más vulnerables a que suframos algunas enfermedades. Yo les quiero contar que la doctora Patricia Cervantes antes es médica pediatra, tiene maestría en ciencias médicas y administración en sistemas de salud, y quiero contarles pues su hoja de vida, porque es muy, muy importante. Como es de querida, es de importante. Su trabajo fue clave, para que ustedes sepan, para la introducción de las vacunas pentavalente antiinfluenza, que es de lo que vamos a hablar ahora, y TDAP en México. Ella tiene una amplia experiencia en la industria farmacéutica, tiene más de 15 años de trayectoria en diversas áreas, y pues bueno, es la directora médica, fue como directora médica de Sanofi Pasteur en México, y actualmente es la experta regional de esta organización para todo lo relacionado con la vacunación contra la influenza, que es de lo que vamos a hablar. Doctora Cervantes, aquí hablábamos internamente de... ¿cómo es que funciona una vacuna? ¿Qué tiene una vacuna y cómo funciona?
Bueno, las vacunas, de una forma muy sencilla para explicarlo, lo que hacen es, por ejemplo, que tu cuerpo está diseñado a tener una respuesta de memoria contra cosas que le pueden dañar, virus o bacterias. Lo que las vacunas hacen es replicar esas memorias, pero sin la necesidad de que tú te enfermes. Entonces ponen unas sustancias que se llaman antígenos, que hace que las células de tu organismo tengan una respuesta que va a guardarse en su memoria, y que cuando tú te expongas a esos virus o bacterias, rápidamente te puedas defender contra ellos sin necesidad de que te enfermes. Y por lo tanto, sin evitando la enfermedad, la complicación o la muerte.
Bueno, hablemos de la influenza.
Perdón, yo quería hacer una pregunta antes de que la doctora avance. ¿Por qué las vacunas tienen un tiempo en el que funcionan y después hay que hacer los refuerzos y eso? Yo siempre me he preguntado eso. Mm-hmm. ¿No hay ninguna vacuna que sea per se?
Las vacunas dependen también muchísimo de la enfermedad que protegen. Porque mismo hay enfermedades que tú tienes y que nunca vas a volver a tener, pero hay otras enfermedades, por ejemplo, el caso de tosferina, que aunque tú hayas tenido tosferina, puedes volver a tener tosferina.
¿Ah, sí?
No sabía.
Claro, mira. Después de 10 años, la gente que tuvo tosferina puede volver a tener tosferina porque ya no tiene, sus células de memoria no duran tanto tiempo. Mm. Y también cada vez depende de qué tan expuesto o no estés a una enfermedad. Si tú estás protegido, por ejemplo, contra hepatitis A, y en tu comunidad hay hepatitis A, eso va reforzando tu memoria. Entonces estarás protegido por mucho más tiempo. Claro. Pero si tú estás protegido contra hepatitis A y en la comunidad ya no circula hepatitis A porque todos están protegidos o la mayoría, ya no hay una exposición natural y no hay estos refuerzos naturales para tu memoria. Entonces, por eso que es muy variable. Hay vacunas que se usan alguna vez en la vida y no se vuelven a usar. Hay vacunas que frecuentemente tenemos que usar. El caso de influenza es una, que la razón es porque el virus varía todo el tiempo. Pero hay vacunas que una vez que cumples el esquema, prácticamente no tendrás que volver a vacunarte hasta que ya seas muy grande, por ejemplo.
Qué cosa tan importante, sí, ¿no? Si uno no conoce eso, me parece buenísimo.
Sí, y para complementar eso, doctora Patricia, ¿las vacunas tienen una fecha de vencimiento? Porque, claro, hay muchos rumores acerca de, oiga, es que las vacunas están vencidas y las llevan a otros países, sí, y las venden como si estuvieran buenas. ¿Eso es un mito, una realidad? ¿Cuánto dura en promedio una vacuna?
Lo que es realidad es que las vacunas, como todos los medicamentos, tienen una fecha de caducidad. Lo que sonaría más a mito es que se pudieran transportar de países en países. No digo que no se pudiera, pero es difícil porque las vacunas cumplen unas cadenas de frío. Y los análisis que pasan las vacunas en cada país son muy estrictos. A veces no menos de 15 pruebas para poderse usar. Que estén puras, que sean adecuadas, que sean lo que dicen ser. Y hasta después se puede liberar y usar en los países.
Claro, bueno, ahora sí entremos en materia con la influenza, que quería hablar de la influenza. ¿Por qué influenza? Porque uno piensa que a veces tiene un resfriadito bobo y se le va complicando. Y cuando ya empiezan como ciertas alertas de que uno no respira bien, de que tiene unas características, de una cosa complicada, y dice, no, pues me voy para el médico porque esto, ¿qué? ¿qué es la influenza, doctora Cervantes? ¿Y cómo o cuáles son los signos de alarma a los que uno les tiene que poner cuidado para decir, oiga, me voy ya al médico?
Esta es una excelente pregunta, porque todo mundo tiene no hace diferencia entre lo que es la influenza y es el resfriado común. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos un resfriado común y justo hasta que tenemos las complicaciones es cuando acudimos o asistimos al médico, y muchas veces acaba en hospitalización y muerte. La influenza, si bien es una enfermedad de transmisión respiratoria, es decir, como el resfriado común, alguien estornuda y esos virus nos contagian, es un virus que es capaz de comprometer todo el sistema. O sea, además de tener enfermedad respiratoria, tos, neumonía, otras partes de nuestro cuerpo están comprometidas. La influenza es una enfermedad grave que puede llevar a la postración, es decir, realmente es como, yo casi no me enfermo, pero si me enfermo de gripe me tumba, estamos hablando de influenza. Y tiene, además, puede complicarse, lleva a los pacientes a la hospitalización y lleva a la muerte en algunas ocasiones. Por eso es importante separar resfriado común de influenza. O sea, no es solo un resfriado, la influenza es una enfermedad que compromete el organismo.
Claro, y qué complicado además, porque pues uno a veces dice, no, pues que llevo 2-3 semanas con esta gripa y nada que me pasa. ¿La influenza es de larga duración?
No, en realidad la influenza, su periodo de transmisión es muy corto. Por ejemplo, si hoy yo tuviera influenza y estuviera con alguien que es susceptible, o sea, que se puede enfermar, se enfermaría en 1 a 2 días. Uh-huh. El periodo de transmisión es muy corto. Uh-huh. Y además, el periodo de la enfermedad también. Durante la siguiente semana, él estaría muy, muy enfermo los primeros días. El problema con la influenza es que una vez que pasa el cuadro de enfermedad respiratoria, que hay moco, que hay secreción, que hay fiebre, que hay malestar general, que es muy intenso, las siguientes 2 semanas el periodo de recuperación es largo y lento. Entonces tú la primera semana sí estás muy, muy mal, con fiebre, con dolor muscular, estás en cama, pero las siguientes semanas, las que siguen más o menos 2, estás muy agotado, muy cansado, no puedes trabajar igual, no puedes concentrarte. Entonces por eso pareciera que es larga, pero en realidad es una enfermedad aguda. Tú te enfermas hoy, en los primeros días tú tienes los síntomas, si te vas a complicar en el tercer o cuarto día estarías hospitalizado y puedes morir, ¿no?
Claro, doctora, yo quiero preguntar, ¿por qué cuando nosotros nos ponemos la vacuna, a los poquitos días nos da una gripa muy fuerte?
En realidad, estábamos hablando hace rato de mitos, y ese es uno de los mitos más importantes.
¿Ah, sí?
Mucha de la gente dice que yo no me vacuno porque cuando me vacuno me da influenza. Y lo primero que hay que saber es que las vacunas de influenza en realidad no tienen los virus completos. Solo tienen unas partes de los virus que ayudan a la célula a tener memoria contra ellos, pero que no permiten que el virus se reproduzca en nuestro cuerpo. Entonces realmente las vacunas nos protegen. ¿Qué puede suceder? Durante la temporada de influenza, cuando nos empezamos a vacunar, ya también hay virus circulando. El virus es muy rápido para infectarnos. Estábamos hablando que le lleva 1 a 2 días para poder lograr infectarnos, mientras que la vacuna le lleva al menos 2 semanas a 1 mes, puede tener suficientes células de memoria, o sea, anticuerpos, que nos protejan contra el virus y que eviten enfermedad. Entonces, muchas veces, dependiendo de la temporada, puede coincidir que nos vacunamos y posteriormente estemos enfermos de influenza, sobre todo en los días subsecuentes, pero que debe ser muy claro que la vacuna no causa la enfermedad.
Okay.
Doctora, las vacunas son asimiladas de distinta manera dependiendo de nuestro lugar de origen o de nuestro biotipo. Digamos, un latinoamericano acepta en su cuerpo de forma diferente la vacuna a una persona de África o de Europa o a un asiático, ¿o eso no tiene nada que ver?
En el caso de las vacunas y de la respuesta inmune es muy similar en todos los diferentes grupos en el mundo. Y dependen más de la edad y de la condición de salud de las personas. Por ejemplo, los niños en general responden mejor a las vacunas que los adultos muy grandes, ¿no? Y los adultos sanos también responden mejor a las vacunas que los niños. Por eso vemos que las edades donde más se vacuna es en pediatría, donde hay mucha enfermedad, y también en los adultos grandes, que ya por lo mismo que han envejecido, su sistema inmune también ha envejecido y responden más mal a las vacunas, ¿no?
Claro.
O menos bien a las vacunas. Pero en general eso depende más del sistema inmune. O igual una persona que esté enferma puede responder más pobremente a una vacuna que una persona sana. En general, las vacunas se han probado y se prueban su buena respuesta en todas las personas americanas, asiáticas, africanas, y la respuesta es muy similar.
Claro. Quería preguntarle, doctora Patricia Cervantes, ahora que usted habla de las personas mayores y demás, cuando uno habla de los grupos prioritarios para la vacunación, entonces se encuentra en los trabajadores de la salud, en los niños de 6 a 56 meses, en las personas con enfermedades crónicas, en los adultos mayores, pero hay una cosa que me llama mucho la atención de las mujeres embarazadas, porque cuando las mujeres embarazadas se vacunan de influenza, también beneficia al bebé.
Eso es cierto. Hay grupos que tiene, a los grupos prioritarios se les llama grupos prioritarios porque son aquellos grupos que si se enferman de influenza tienen más probabilidad, más chance de tener complicaciones, ya sea hospitalización, ¿no?, o desenlaces malos como muerte. Pero entonces esos grupos prioritarios son los que deben vacunarse. Las embarazadas en sí son un grupo que las mujeres por estar embarazadas son más susceptibles de enfermarse y de tener complicaciones por el embarazo, pero también de tener complicaciones para su bebé. Y las vacunas, en el caso de la vacuna de influenza, ha demostrado tener beneficios para la madre, pero muy importante también para su bebé.
En el 62.8%, decían ustedes, ¿no?
Exacto.
Sí.
Las madres que se vacunan, buenísimo, contra influenza durante el embarazo, uh-huh, esos bebés están protegidos durante los primeros 6 meses contra influenza, en comparación con los bebés de las madres que no se vacunaron.
Claro. Pues bueno, y hay una disminución importante, pues ya para cerrar nuestro tema, que habla de cómo se han disminuido las muertes de los niños a raíz de la vacunación. Ustedes dicen que en las cifras, por ejemplo, de 2014 a 2015 se reportaron 148 muertes. En el 2015 al 2016 se redujeron a 92. Así pasó del 16 al 17 en 110. ¿Cómo va la vacunación o la disminución, mejor, de muerte por influenza en los niños de 2017 a 2018?
Mira, a mí me gustaría ponerlo de esta manera, y ahora que tenemos el Mundial muy cerca, es un buen ejemplo. Durante la inauguración del Mundial, en el estadio donde va a ser la inauguración, caben 80,000 personas, ¿no?
Sí,
en Luzinski.
Sí.
Entonces, cada año, por influenza, se mueren alrededor de 650,000 personas. Es como pensar 8 inauguraciones del Mundial, que cada año van a morir por influenza, como para que veamos la dimensión que tiene.
No, qué cosa.
Entonces, realmente la influenza es algo muy impactante. Y eso, claro, se distribuye en todo el mundo. Alrededor del 15 al 30% de la población donde vivimos va a tener influenza cada año. Esto va variando dependiendo de las regiones y del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ustedes ahorita apenas van a empezar a tener influenza. Ya empezaron a tener las semanas pasadas influenza. Uh-huh. La mayoría de los casos que han tenido ustedes son por H3N2, H1N1.
Ajá.
Y ahí van, o sea, pocos casos. Pero ya empiezan a tener también neumonías, etcétera. Entonces, se va viendo cómo van aumentando el número de casos durante la temporada de influenza que ustedes ya empiezan a tener, y después, durante la temporada de influenza, disminuyen esos casos. Cada año el número de casos puede variar, a veces son más, a veces son menos, pero en un promedio se calcula que entre el 15 al 30% de la población cada año va a tener influenza.
Claro. Bueno, entre 2017 y 2018 se han reportado 30 muertes. Bueno, pero digamos que lo importante de esto es que prevengamos. En la CPS les aplican a ustedes la vacuna para la influenza gratis. Llamen a su EPS, vayan a su sistema de salud aquí en Colombia. Estamos hablando, doctora, por supuesto, no sé cómo será en el resto de América Latina, pero aquí puede ir uno a su EPS y decir, bueno, quiero que por favor me vacune contra la influenza, y ahí está.
Y los adultos mayores, ¿no es adecuado que se vacunen contra influenza?
Los adultos mayores son uno de los grandes grupos de riesgo,
sí,
y sobre todo en su caso para hospitalización y muerte. Entonces deben de ser uno de los que primero se vacunen. ¿Quiénes son los que más se deben vacunar o más rápido? Los niños pequeños, los menores de 5 años,
okay,
las personas mayores de 65 años y las personas que tienen riesgo porque tienen enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades? Diabetes, por ejemplo. Todos los que tienen diabetes deben estar vacunados. Los que tienen enfermedades del corazón, los que tienen enfermedades de los pulmones, ¿no? Enfermedades metabólicas, por ejemplo, si tienen enfermedad en el hígado, en los riñones, esas personas son las primeras que deben estar vacunadas.
Claro, y obesidad, ¿no?
Sí, doctora. Obesidad. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, una de estas enfermedades eruptivas, no sabe, o un niño, y lo vacunan? Porque las enfermedades se manifiestan, por ejemplo, en el caso del sarampión, la rosiola, después de unos días. Hay unas que empieza primero con los granos, pero ¿qué pasa si una persona ya tiene la enfermedad y la vacuna? ¿Tiene algún efecto?
En realidad, la única contraindicación para poner una vacuna, bueno, no contraindicación, sino precaución para la vacuna de influenza, es que en ese momento tuviera fiebre. Si en ese momento no tiene fiebre, podría ser vacunado. Es cierto que la mayoría de las enfermedades, sobre todo las que les decimos exantemáticas, por ejemplo, sarampión, esas que te dan ronchitas en la piel, o tienen periodos de incubación de 1 o 2 días, incluso a veces hasta 7 días, en que tú ya estás infectado. El virus está reproduciendo en tu cuerpo, pero tú todavía no sabes, ¿no? No tienes ninguna manifestación. Entonces, podría coincidir, sobre todo cuando tú tienes un brote, que hubieras recibido una vacuna y que al otro día o a los siguientes días presentaras sarampión, por ejemplo. Pero debemos saber que es cuestión de lo que está sucediendo en ese momento donde estemos viviendo. Porque la vacuna, por ejemplo, de influenza, pues no te va a dar sarampión. Mismo la vacuna contra sarampión, lo va a actuar antes de 7 a 14 días, porque lo que hace es imitar la forma en que el sarampión funciona en el organismo. Entonces también mucha gente puede tener, lo puedes vacunar hoy de sarampión, y si mañana tienes sarampión, es segurísimo que no va a ser por la vacuna, porque a la vacuna también le llevaría al virus de la vacuna el mismo tiempo que le lleva al virus que circula enfermar a una persona.
Entonces ahí es cuando la gente dice, claro, me pusieron la vacuna y por eso me dio.
Sí, claro, pero sí.
Como estaba diciendo,
claro.
María Lourdes.
Claro. Desconocimiento. Pues bueno, doctora Patricia Cervantes, muchas, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio, y qué rico volverla a escuchar.
No, qué muchas gracias a ustedes, la verdad, fue un placer, y vacúnense, estén protegidos, disfruten la vida, que ninguna enfermedad impida que gocen todos estos días.
Claro que sí, muy bien. 8:59.
El fin de semana es para estar en Blue Jeans.
Ven a Falabella a disfrutar.